Sanz y pasamos al momento de la entrevista de la semana. El invitado de hoy es Yacel Sagarra. Él es cubano, radica en Japón desde hace 8 años, está allá por Kobe. Nos sorprendió con este tema cuando nos los presentó, una bachata cantada en japonés, que hace parte de un álbum que él está desarrollando. Se llama Amor y Silencio, que va a ver la luz el 16 de septiembre. Me crucé con Luis Valle, el trompetista famoso, cubano también, radicado aquí en Japón.
¿Ya?
Aparece en el Kohaku.
Sí, ¿no?
Bueno, hace poco, el fin de semana, estuvo con una gran orquesta de la NHK. Creo que fue la Sinfónica de la NHK.
Caramba, mira, qué lujo.
A ese nivel, Luis Valle.
Le digo,
Luis, ¿conoces a Yacel? Y me dice, claro, yo he colaborado con él, estoy esperando que me mande, que me saque los discos. Me dice, lo voy a entrevistar. Me dice, ¿qué impresión tienes de él? Es uno de los más talentosos músicos cubanos que tenemos aquí en Japón. Es lo que me dijo. Yacel, bienvenido a Super Tokyo Radio, al show de los lunáticos.
Muchísimas gracias y buenas noches al show de los lunáticos, a ti Luis y a Nancy. Muchísimas gracias por este espacio. Ya soy un fanático de ustedes también, porque lo estoy escuchando estos últimos días y lo estoy disfrutando muchísimo.
Bueno, nosotros también, admiradores tuyos, estamos bailando bachata en japonés.
¡Qué rico!
¿Quién diría, no? Bachata en japonés.
Bueno, mira, el mismo Luis Valle dice que eres uno de los más talentosos músicos cantautores que tenemos en Japón y recién estás lanzando tu primer disco prácticamente y dispuesto a lanzar tu primer álbum. ¿Cómo tomas eso?
Para mí, que Luis tenga ese criterio sobre mí es un honor, la verdad, porque es uno de los músicos cubanos que más respeto en el circuito de los músicos latinos en Japón. Y me encanta mucho cuando él es parte de este proyecto también, porque fue invitado para tocar en el disco en un par de canciones. Y bueno, que tenga ese criterio sobre mí es un honor rotundo.
Presiona también, ¿no?
Sí, muchísimo.
¿Qué fue lo que te motivó a fabricar y componer una bachata en japonés? ¿Por qué no comenzaste con un son cubano cantado en español?
Sí, de hecho todo el disco es en español y la idea de hacer una versión en japonés fue creada por el productor musical de este proyecto y mía, por supuesto. Ambos decidimos hacerle honor al país que me abrió sus puertas como inmigrante y que me acogió con mis canciones, con mi propuesta. He sido afortunado porque desde que llegué a este país no he hecho más que mi música. He sido yo desde el principio y los japoneses me han abierto sus puertas así de par en par. Y la mejor manera de hacerle un tributo a la comunidad japonesa era haciéndole una versión de una de mis canciones en japonés y que ellos fueran los primeros en disfrutar de este proyecto en su idioma, y para mí eso era importante, reconocer en los japoneses esa actitud ante mi trabajo.
¿Cómo ha sido esa composición en idioma japonés? ¿Es la traducción directa de lo que es la versión en español?
Sí, mi amigo Tokujiro Hamano fue el compositor que adaptó mi canción original en español al japonés. Fue un trabajo arduo porque él se arriesgó muchísimo. Él quiso respetar mi manera de escribir en español, quiso respetar el mensaje de la canción y hizo todo lo posible por conservar mi esencia. Y por lo que he visto de lo que él me explica después, porque hay muchas palabras rebuscadas para lograr crear un match entre la melodía, porque él tampoco quiso romper la melodía original, entre la melodía, la letra original el todo, ¿no? Uh-huh. Crear una versión lo más cercana posible a la canción original. Eso fue un reto, pero muy grande para él. Le costó 2 semanas de trabajo sin parar.
Sí.
Y logró esta preciosura de canción que, de hecho, yo soy un poco alérgico a las versiones, porque, claro, es difícil llevar una canción de un idioma a otro, porque cada canción tiene su propia esencia en sí cuando uno la crea, y a veces se suele romper eso, ¿no? Cuando le haces versiones. Y él lo respetó muy bien y logró el cometido.
Que sí. ¿Y cómo ha sido la relación con los japoneses a partir de esta canción? Porque he visto por ahí algunos videos en YouTube en la que cantas en vivo esta canción, y también lo haces muy bonito. ¿Cómo toman el japonés esta bachata en japonés, en Nihongo?
Lo agradecen muchísimo y la reacción es muy positiva, la verdad. Yo he estado estos últimos días en el marco de la promoción, he estado haciendo varios conciertos en algunas ciudades del país, y la acogida, sobre todo del público que me sigue, que se encuentra conmigo por primera vez, la reacción es muy positiva. Lo agradecen mucho porque mi concierto, el 90% es en español, y aunque yo entre canciones hablo en japonés, siempre el escuchar una canción en su idioma viene como agua fresca, ¿no? A los oídos también, y ellos lo han disfrutado muchísimo. Ha sido una acogida genial y ha sido muy positivo, de verdad.
Tu llegada a Japón fue también a través de la música japonesa, como me contaste. Llegaste a participar en un concurso de talentos del mundo que cantan música japonesa. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos.
Sí, llegué por un programa de televisión que su propuesta era artistas extranjeros cantando en japonés. Mi esposa me presenta esa idea en su día. Yo estaba en La Habana, Cuba, en ese momento. Le digo, ¿por qué no? En ese momento yo no hablaba nada de japonés, nada, yo no entendía absolutamente nada. Quizás arigato era lo único que podía decir.
¿Tu esposa es japonesa?
Y sí, mi esposa es japonesa.
Pero todo te habla en español.
Me dice, mira, sí, me decía ella, bueno, esto es una oportunidad, no sé si te interesa. Le digo, bueno, a mí todos los retos me interesan, dime qué tengo que hacer. Me dice, tienes que aprenderte una canción en japonés. Lo que no sabía es que no era una, eran cuatro canciones para poder audicionar. Y tuve que aprenderme cuatro canciones en una semana. Yo creo que en mi vida pensé que un ser humano podía estar sin dormir una semana entera. Y al final, cada vez que me decían, esta sí, pero esta no, digo, Dios, tengo que aprendérmela todas. Vino el productor desde Miami. Y me dice, no, cambiaron de idea, es esta, ya esta no va porque hay otro que la va a cantar.
A ver, dame Dios, los títulos de las canciones y con cuál finalmente se quedaron.
Mira, recuerdo las dos, es que en aquel momento, te lo juro que yo estaba en cero con el japonés. Sí. Yo la aprendí de memoria, ¿no? Pero sí recuerdo Manatsu no Kaijutsu y Koishikute. Esas fueron las dos de Okinawa también, de Begin. Koishikute. Es una canción preciosa, sí. Pero bueno, se quedaron con esas dos y tuve que grabar unos videos en La Habana, en el malecón, cantando y promocionando el programa, etcétera, etcétera. Realmente fue una experiencia interesante, fue un reto durísimo, porque además son canciones que no son fáciles de cantar. Y llegué a Japón gracias a ese proyecto. Pero bueno, no tuve mucha suerte cuando llegué porque salí de Cuba con un calor abrasador y llegar a Tokio en pleno febrero fue un cambio brutal y para mi salud no fue nada gracioso. Y tuve que pasar la audición con una gripe muy fuerte.
Pero de todas maneras, entonces ese encuentro con la música japonesa cambió tu vida para siempre porque llegaste y de aquí no saliste.
Sí, es cierto. De hecho, mi primer encuentro con la música japonesa fue una canción que me enseñó mi esposa. Una vez que le pregunté, quiero escuchar algo en japonés. Nunca he escuchado nada, ninguna música en japonés. Y ella me enseña una canción que se llama Boku no Mune de Oyasumi. Y te juro que desde la primera escucha me eché a llorar. ¿Ah, sí? Sin entender una sola palabra de lo que estaba. Pero es que la energía de la canción era tan profunda que me tocó y ella me dice, ¿por qué lloras? ¿Entendiste lo que dijo? Le digo, obviamente no entendí nada de lo que está diciendo, pero sí entiendo lo que está pasando por el corazoncito del que está cantando ahí.
¿Te acuerdas algunas tonadas de esa canción, mi querido Yacel, o es mucho pedir?
Sí, por supuesto, cómo no.
Por favor.
Boku no ekao no muko ni aru kanashimi wa boku no Todo kanai tokoro ni aru mono nano ka. Tari de aruite kamichi nano ni nante samishii furui koto wa sutete boku no mune de oyasumi. Esa es la cosa.
Ya, subarashii desu ne.
No, sí, de verdad, llega, ¿no? Uno siente, ¿cómo es esa emoción cuando sientes un escalofrío ahí detrás de la nuca? ¿No?
¿Escalofrío?
Sí. Escalofrío.
Sí, no, es cuando lo sientes, te digo.
Suda,
¿no? Sí, sí, llega, ¿no? Oh, muy bien. Y cuéntame, a partir de tu llegada, ¿cómo ha sido tu vida aquí? ¿Qué momentos has pasado desde el inicio en que comenzaste a vivir como músico en Japón?
Sí, lo primero que sentí fue mucho miedo, sinceramente. Estaba feliz de empezar de nuevo, una nueva oportunidad, pero es salir de mi país y comenzar una vida es como volver a nacer. Empezar todo de cero. Se siente una incertidumbre muy grande cuando llegas a un lugar en el que nunca has estado y que hay una diferencia cultural de 180 grados. Y al principio sí fue mucha incertidumbre el no entender el idioma en principio, que fue lo primero que prioricé cuando llegué, estudiar el idioma, etc. Y poco a poco el insertarme en la comunidad de los artistas, los músicos, eso fue una experiencia que no voy a olvidar nunca, porque los músicos japoneses tienen su magia y son personas muy, muy, muy agradables, muy serias, es muy, muy fácil trabajar con ellos. De hecho, llegando a Japón a los 5 meses aproximadamente de estar aquí, formé mi orquesta con músicos japoneses de salsa.
Rápido, ¿no?
Sí, fue bastante rápido, la verdad. Yo tenía muchas ganas de hacer cosas. Estaba la creación a flor de piel, con la motivación de echar para adelante y de levantar cabeza con mi música. Hice la orquesta y todas las canciones escribí exclusivamente para esa orquesta, las canciones del repertorio.
Qué interesante, ¿no? Porque cantar cosas originales también no es tan fácil, ¿no? Y que la gente conecte con ello. ¿Cómo se llama la orquesta?
Son de Calibre.
Son de Calibre.
Son de Calibre.
Son de Calibre. Ah, todos japoneses ellos. Interesante.
Sí.
¿Y cómo hacías con él?
Estamos trabajando.
Sí, dime.
No, te decía, estamos trabajando ya en la producción del disco de este proyecto, que quizás vea la luz el próximo año, porque ahora estoy enfocado en el mío, pero es un trabajo muy interesante, de verdad.
Y ellos han logrado captar el son, esa gracia de la música cubana, que me imagino que es la base de la música de ustedes.
Sí, yo venía por supuesto, con mi experiencia como director de orquesta en Cuba, y aquí traté de orientarlos hacia donde yo quería llevar mi proyecto y ellos fueron muy receptivos. Muchos de ellos estudiaron música cubana en Cuba y también tenían un background de cómo funciona la música cubana. Otros no tanto, por los metales, por ejemplo, que no tienen una idea más, muy clara de cómo funciona, pero ahí están dando la batalla y son muy, muy, muy receptivos, que eso para mí ha sido una bendición, ¿no? Porque ha sido muy fácil trabajar con ellos y muy agradecido. Hemos formado una gran familia con esa orquesta. Sí. Y la verdad es que muy, muy buena acogida que ha tenido en el país.
Otros músicos cubanos con los que he conversado, también formados en música, me decían que también al principio era complicado por el idioma, pero el idioma universal es la música, es la partitura. Y hablar con un japonés a partir de la partitura es muy fácil. Leen muy bien, conocen la música, son estudiosos.
Es cierto, en eso doy fe. Aunque la verdad es que la música cubana o la música latina, por ser un poco más general, tiene una magia que no se puede escribir en las partituras. Y a veces lo que se siente que falta cuando se escucha una orquesta que no es puramente de latinos, se siente esa carencia de algo, pero uno no sabe qué es, ¿no? Nosotros le llamamos sabor, otros le llaman de otra manera, pero yo creo que sí, el leer la partitura ayuda.
¿Sabes por qué te lo digo? Te lo digo porque justamente alguna vez se lo pregunté al mismo Luis Valle y me dijo, alguna vez he tenido que escribir incluso la improvisación. ¿Cómo vas a escribir la improvisación? No, sí, me dice, porque era una manera de interiorizarlos en el estudio de la música. Y tienes razón, es el tema con los vientos en algunos casos y el otro con las descargas en piano, ¿no?
Es cierto, es cierto. Es muy complicado para comprender lo que pasa. Mira, nosotros los cubanos decimos que la música también es con dolor. Porque detrás de la música que hacemos hay una historia muy profunda de una mezcla de sentimientos que llevamos que no podemos expresar en un papel. Solemos hacerlo a través del instrumento, a través de la voz, a través del piano, de la guitarra, de la trompeta, que es otro cantante prácticamente. Y claro, ese sentimiento, expresarlo sin entenderlo es difícil. Y aunque te lo escriba en el papel, no hay forma de interpretar algo así. Y mucho menos con la barrera del idioma, ¿no? Cuando ya no puedes hablar el español, entender lo que está diciendo el cantante y responderle a eso con tu instrumento, es complejo. Pero bueno, para eso estamos aquí los cubanos y los latinos, para ayudar y aportar, ¿no? A los músicos japoneses lo que falte.
Y ahora, mira, ya estás allí marcando el camino con bachata en japonés. Quizá en el futuro haya son también en japonés. Y eso puede también ser. Va a ser una gran lección, ¿no? Para los músicos japoneses y de agrado para todo el público, no solo de Japón, sino también del mundo. En el mundo ya les llama la atención bastante que se cante nuestra música en japonés, ¿eh? La reacción que hay con tu tema, por ejemplo, hacia afuera es muy buena también, como lo es con otro tipo de canciones nuestras cantadas en japonés.
Cierto, y es verdad que es que la música no tiene barreras. Es muy bonito, sí.
Que así sea. Bueno, dime, ¿tienes alguna presentación cercana que podamos compartir?
Sí, por supuesto. El próximo 18, 19 y 20 estoy en concierto con mi amigo, el productor musical del disco Amor y Silencio, y un percusionista que también es parte del disco, que Hiroshi Kamezaki. Estaremos cantando los tres en Osaka, estaremos en el estudio Café Make en horario de las 8 de la noche y estaremos en Wakayama, en Bagus, que es a la orilla de la playa, un lugar hermoso.
¡Qué bonito!
Y en Desafinado, que es otro local muy hermoso de Wakayama.
¿Cómo se llama el local?
Desafinado. hace referencia al tema de Jobim, brasilero.
Sí. Está bien, está bien. Listo.
Porque cantan los afinados, ¿eh? Cantan no cantan los desafinados.
No, allí no cantan los desafinados.
Mi querido Yacel, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado, que este sea la primera charla de tantas que vamos a tener, para que nos sigas contando las cosas de Japón y de los japoneses.
Muchísimas gracias a ustedes, a ti Luis, a Nancy, por su espacio, por lo que hacen. Y bueno, nos seguimos en contacto y nos vemos en la próxima, y ojalá podamos tomarnos un café en Tokio algún día.
Por supuesto, o si no, en tu lado también, por ahí el que no cae resbala de por Kobe, ¿eh?
Por supuesto. Okay. Bueno, muchísimas gracias y tengan una excelente noche. Voy a seguir escuchando el programa.
Que okay, fue Yacel Zagarra en Super Tokio Radio. Super Tokio Radio, siendo